Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 13 de mayo de 2015.
Les saludamos Mercedes Antesana y Luis Alberto Bacal. En la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas de Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Suben a 6 los muertos en accidente de tren en Filadelfia.
Corea del Norte ejecuta públicamente al ministro de Defensa.
Se inicia en Washington cumbre de cooperación con países del Golfo Pérsico.
Continúa búsqueda de helicóptero estadounidense desaparecido en Nepal.
Los Muppets regresarán a la televisión estadounidense.
En Filadelfia, Pensilvania, por lo menos 6 personas han muerto, 50 están hospitalizadas, varias están en condición crítica, al descarrilarse un tren de pasajeros que viajaba desde Washington D.C. a Nueva York.
El servicio de tren entre las dos ciudades ha sido suspendido por ahora con Amtrak, proveyendo alternativas a los pasajeros que viajan hacia el norte desde la capital de la nación y hacia el sur desde Nueva York.
Nuestra colega Celia Mendoza está en Filadelfia y desde allí nos informa sobre lo último que se conoce acerca de este accidente. Buenos días, Celia. No tenemos a Celia, nos dicen. Bueno, vamos a seguir adelante con otras informaciones mientras aguardamos la conexión con Celia.
Efectivamente, tenemos otras informaciones para nuestra amable audiencia y se trata de algo muy impactante en el momento. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas recibió con agrado el alto al fuego humanitario en Yemen y urgió a las partes en guerra a permitir la entrega de alimentos, medicinas y combustibles a los civiles.
En un comunicado enviado luego de que entró en efecto el alto el fuego en la región el martes, el Consejo también pidió al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, realizar una reunión, lograr una solución política en la crisis de Yemen.
Los combates han causado la muerte a unas 1.500 personas.
Y ahora tenemos el contacto que habíamos anunciado con Celia Mendoza, nuestra colega que está en Filadelfia, sitio del accidente de tren que ocurrió anoche y, como decíamos, ha causado por lo menos hasta ahora 6 muertos. Buenos días, Celia.
Muy buenos días, Luis. Confirmados hasta el momento 6 muertos, 146 personas heridas y desde luego varias de ellas en condición crítica, lo que desafortunadamente podría aumentar esa cifra de muertos en este accidente en el que sabemos por ahora 7 vagones se volcaron después de que este tren saliera de Washington D.C., la capital del país, con destino a Nueva York, y alrededor de las 9:20 hora del este de anoche se registró este incidente en el área de Filadelfia. Las autoridades están trabajando con la policía y los bomberos, así como investigadores del Consejo de Seguridad de Transporte Nacional, para determinar exactamente qué fue lo que sucedió. El FBI hasta el momento ha asegurado que no existe ninguna indicación de que pudiera ser un atentado terrorista. Sin embargo, siguen de cerca la investigación de este grupo especializado. Asimismo, sabemos que ellos estarán sacando una parte de conocida casi como lo que sería en un avión, la caja negra, que graba completamente todos los movimientos del ingeniero e identifica qué pudo haber ocasionado que este tren se saliera de la carrilera y llevando a que rodara varias veces, inclusive uno de ellos, donde posiblemente viajaban las víctimas fatales, se desprendiera completamente del cuerpo de este tren. Ahora las autoridades están trabajando para restablecer el servicio de transporte que ha dejado a miles de personas sin servicio desde Filadelfia hasta Nueva York, el cual ha sido cancelado por Amtrak. Sin embargo, otros sistemas de tren como SEPTA, que es un tren local en Filadelfia, así como el sistema de Nueva Jersey, están validando los boletos de trenes para estas personas.
Bueno, muchas gracias a Celia Mendoza por este informe desde Filadelfia.
Muchas gracias.
VOA. Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet voanoticias.com. El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur informa que el líder norcoreano Kim Jong-un hizo ejecutar a su ministro de Defensa aparentemente por quedarse dormido durante una ceremonia militar.
El vicedirector del Servicio de Espionaje surcoreano informó este miércoles en Seúl que el ministro Hyun Yong-chol fue ejecutado el 30 de abril en presencia de cientos de oficiales con un disparo a la cabeza hecho con un arma antiaérea.
Es conocido que el líder norcoreano no tolera la menor disensión o cuestionamiento a su dictadura. Este año, presuntamente, ordenó la ejecución de 15 oficiales de alto rango en castigo por cuestionar su autoridad.
Kim hizo ejecutar a su propio tío en 2013, alegando su deslealtad, como dice Lim Byung-seol, vocero más bien del Ministerio de Unificación surcoreano.
Nuestro gobierno ve las ejecuciones en Corea del Norte como una forma de crear una atmósfera de terror tendiente a promover la consolidación de un solo régimen, el de Kim Jong-un. Sin embargo, nos mantenemos alertas a cómo este tipo de terror influirá en el régimen norcoreano a largo plazo.
La agencia de noticias surcoreana Yonhap dice que Kim creía que el ministro Hyun, quien fue nombrado a la cartera hace menos de un año, también supuestamente había cuestionado al líder en ocasiones anteriores. Corea del Norte no ha comentado la información.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se encuentra en Anatolia, Turquía, informando a los cancilleres de los países aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, sobre sus conversaciones del lunes con autoridades rusas en Sochi.
La reunión ministerial de Anatolia tiene por objeto formular una estrategia en medio de la continua crisis en Ucrania y la inestabilidad en el Medio Oriente, incluidos Siria e Irak, vecinos de Turquía.
Kerry tiene planeado reunirse durante esta visita con el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano y con el primer ministro de Turquía.
El martes, el jefe de la diplomacia estadounidense estuvo en el balneario ruso de Sochi, donde se reunió con el canciller Sergei Lavrov y con el presidente ruso Vladimir Putin para tratar de aliviar las tensiones creadas por los desacuerdos entre los dos países sobre la situación en Ucrania.
Al término de las reuniones, Kerry y Lavrov ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en la que reconocieron las diferencias sobre Siria y Ucrania, pero afirmaron su deseo de buscar soluciones políticas.
Escuchemos al secretario Kerry.
From the Geneva communique to the removal of Syria's chemical weapons.
Desde el comunicado de Ginebra al retiro de armas químicas de Siria, yo enfatizaría que hemos visto lo que sucede cuando Rusia y Estados Unidos trabajan juntos.
Rusia niega haber enviado ayuda militar a los rebeldes de Ucrania, pero Kerry y Lavrov insistieron en destacar los puntos de vista en común durante la conferencia de prensa. Aquí el mismo Lavrov.
Hay ciertos desacuerdos entre Rusia y Estados Unidos sobre el origen de la crisis en Ucrania y sobre los actuales estimados de su desarrollo, pero estamos de acuerdo en que debe ser resuelta solo de manera pacífica.
El secretario Kerry regresa este miércoles a Washington para asistir a la cena de gala de la Casa Blanca para líderes de los países del Golfo Pérsico que se reúnen hoy y mañana en una cumbre en la capital estadounidense.
El ejército estadounidense continúa este miércoles buscando a un helicóptero de la Infantería de Marina que desapareció en Nepal cuando participaba en operaciones de asistencia humanitaria.
Un vocero del Comando Pacífico de Estados Unidos dijo que la nave desapareció el martes por la noche cerca de la aldea de Charikot, una de las zonas más afectadas por el terremoto del martes, que tuvo una magnitud de 7,3 grados.
Dos helicópteros participan en la búsqueda este miércoles y otros dos se unirán a las operaciones en las próximas horas, según informó el vocero militar.
Un funcionario del Departamento de Defensa dijo que 8 personas personas viajaban a bordo del helicóptero desaparecido, incluidos 6 marines y 2 civiles nepaleses. El funcionario indicó que no hay señales de que el helicóptero se haya estrellado.
Tropas nepalesas buscan al helicóptero en tierra, la nave desaparecida del grupo de tarea que apoya la operación conjunta Helping Hand del ejército estadounidense y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Nepal.
Este miércoles se sintieron nuevos temblores tras el terremoto del martes. El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó unos 20 sismos secundarios desde ayer. Los temblores también se han sentido en India, donde por lo menos 4 personas murieron, y en Tíbet, donde se reportó una muerte.
Richard Ragan, coordinador de emergencia del Programa Mundial de Alimentos, dice que su agencia está evaluando los daños del más reciente sismo. Hemos iniciado una rápida evaluación en respuesta al reciente terremoto que sucedió en el este del país. Queríamos rápidamente determinar si el personal estaba bien y si había algún impacto en nuestras operaciones. También si hay nuevas zonas impactadas por este sismo de magnitud 7,4.
El ministro del Interior confirmó la muerte de 65 personas a causa del terremoto del martes y dijo que otras 2.000 resultaron heridas.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Un funcionario de defensa de Estados Unidos instó a un barco iraní que supuestamente lleva ayuda humanitaria para Yemen a cambiar de curso y dirigirse a Djibouti, donde las Naciones Unidas están supervisando los envíos de asistencia humanitaria.
El vocero del Pentágono, coronel Steve Warren, dijo que Estados Unidos está vigilando al barco Shahed desde que Teherán informó que enviaría la nave escoltada con patrulleros hasta Yemen, donde los rebeldes hutíes, respaldados por Teherán, luchan contra las fuerzas del gobierno apoyadas por Arabia Saudita.
If the Iranians are planning some sort of stunt in the region,
si los iraníes planean algún tipo de treta en la región, ellos saben muy bien, al igual que nosotros, que eso no ayudará. Y de hecho, podría incluso amenazar el cese el fuego que tan difícilmente se logró.
El barco pasó por el Estrecho de Hormuz y presuntamente está en el Golfo de Omán.
Este miércoles, un militar iraní de alto rango advirtió a la coalición árabe liderada por Arabia Saudita que, si no permiten el paso de la ayuda enviada en el barco, saltarán chispas. El autocontrol de la República Islámica de Irán no es ilimitado, dijo el general Massoud Sayegheri, vicecomandante del Estado Mayor Conjunto de Irán, al canal de televisión estatal Al-Alam.
Irán afirma que el barco lleva alimentos, medicinas, tiendas de campaña y cobijas, así como periodistas, rescatistas y activistas de paz.
El presidente Barack Obama preside este miércoles una cumbre con las naciones del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico para reasegurarles el apoyo de Estados Unidos frente a las amenazas de Irán y de grupos extremistas como el Estado Islámico.
El rey Salmán de Arabia Saudita no estará presente, pero su decisión, dicen las autoridades estadounidenses, no disminuirá las expectativas. Josh Ernest es el vocero de la Casa Blanca.
Seated around the table will be representatives of these countries that are empowered to.
El hecho es que a la mesa se sentarán representantes de esos países que están autorizados a expresar el punto de vista de sus naciones y sus intereses nacionales en las discusiones, y también asegurar que se cumpla cualquier compromiso que esos países hagan en el contexto de la reunión de Camp David.
Yusef Al-Otaiba, embajador de los Emiratos Árabes en Estados Unidos, dice que los líderes del Golfo quieren fortalecer su relación de seguridad con Washington.
Queremos algún tipo de garantía de seguridad dado el comportamiento de Irán en la región y el aumento de la amenaza extremista. Definitivamente queremos una relación más fuerte. En el pasado, hemos sobrevivido con un acuerdo de caballeros con Estados Unidos sobre seguridad. Creo que hoy necesitamos algo por escrito, algo institucionalizado.
Aunque no se firmarán tratados, la cumbre se enfocará en las respuestas militares coordinadas. Las conversaciones incluirán la venta de armas, la creación de un sistema de defensa regional contra misiles iraníes y ejercicios militares conjuntos.
Un propuesto pacto comercial de 12 naciones del Pacífico, que es respaldado por la Casa Blanca, no logró superar un voto en el Senado, donde debía conseguir 60 votos para comenzar el debate para dar al presidente Barack Obama la autoridad de aprobar rápidamente acuerdos comerciales.
La mayoría de los demócratas votaron en contra del debate en el Senado de la Autoridad de Promoción Comercial expedita, expresando preocupaciones de que la legislación no atiende las necesidades de los trabajadores estadounidenses desplazados, la manipulación de la moneda por parte de China y la vigilancia del cumplimiento de las leyes comerciales.
We're not going to send American workers out on their own to navigate the choppy waters of global trade without protections.
No vamos a enviar trabajadores estadounidenses por sí solos a navegar las peligrosas aguas del comercio global sin darles protección para hacer de esta una lucha justa. No se puede hacer cumplir un acuerdo comercial si se cocina antes la torta dejando atrás las provisiones de cumplimiento, dijo el senador demócrata Chuck Schumer.
Los republicanos que apoyan el libre comercio respondieron que esas preocupaciones pueden ser atendidas una vez que comience el debate, como dijo el senador Orrin Hatch.
Si queremos que nuestros agricultores, nuestros hacendados, fabricantes y empresarios puedan competir en un mercado mundial, tenemos que activamente trabajar para derribar las barreras de las exportaciones estadounidenses.
De la aprobación en el Congreso de Estados Unidos depende la firma de un ambicioso pacto comercial entre 12 naciones del Pacífico que son responsables del 40% de la economía global y que, de ser aprobado, sería el mayor logro comercial de la presidencia de Barack Obama.
Expresidentes latinoamericanos llegarán el próximo lunes a Caracas para apoyar la causa de los presos políticos venezolanos.
Informa Aymara Lorenzo.
El ex jefe de gobierno español Felipe González y los expresidentes de Brasil Fernando Henrique Cardoso, de Colombia Andrés Pastrana y de Chile Ricardo Lagos llegarán a Caracas el próximo lunes 18 de mayo para sumar su apoyo a la causa de Antonio Ledezma, Leopoldo López y los presos políticos del gobierno del presidente Nicolás Maduro. La defensa de Ledezma formalizó este lunes ante la justicia venezolana la participación de González como parte de su equipo defensor. Los abogados de Ledezma, Omar Estacio y Fernando Núñez, alegaron que la defensa de los derechos humanos es una garantía y también una obligación de toda persona, sin distinción de si es extranjero o venezolano. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo semanas atrás que la incorporación de González a la defensa de Ledezma y López no se ajusta a la legislación venezolana. Ledezma, detenido en Caracas el 19 de febrero, fue acusado el pasado 7 de abril por los delitos de conspiración y asociación para delinquir por estar vinculado a un supuesto plan para deponer a Maduro del poder. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora.
desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Voasar.
Escuchan Buenos Días, América.
Por alguna razón, el martes, los gobiernos de Cuba y Estados Unidos parecen no haber estado en la misma página en relación a en qué punto se encuentran las conversaciones entre ambos gobiernos sobre la apertura de embajadas y el nombramiento de embajadores.
Comenzamos con el presidente Raúl Castro, quien, al despedir al visitante mandatario francés François Hollande en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, mencionó la fecha en la que se cumple el plazo para que Cuba salga oficialmente de la lista negra de naciones que patrocinan el terrorismo.
24 de mayo, los 45 días, ya se levantará ese tipo de injusta acusación y podremos tener... nombrar los embajadores.
El jefe de Estado cubano aprovechó la ocasión para enfatizar la clara diferencia entre tener relaciones diplomáticas y normalizar dichos vínculos entre los dos países.
Tendremos relaciones, pero normalizar las relaciones ya es otro tema. Tiene que eliminarse el bloqueo completo y la base de Guantánamo debe ser devuelta.
Mientras tanto, el vocero interino del Departamento de Estado, Jeb Radke, se le preguntó sobre lo anunciado por Castro y la posibilidad de que las embajadas en ambas capitales sean abiertas después del 24 de mayo.
Well, I don't have an announcement to make about a date or
no tengo ningún anuncio que hacer acerca de la fecha o confirmación de la misma, pero ciertamente el intercambio de embajadores sería el paso lógico a seguir una vez que restablezcamos relaciones diplomáticas. No tenemos una fecha fija para eso. Nosotros seguimos en negociaciones.
Radke agregó que próximamente tendrá lugar una nueva ronda de conversaciones, pero que tampoco tiene fecha para eso. Lo que ha ocurrido en el pasado reciente es que una vez que la información sale en los medios, especialmente cuando la fuente directa es Raúl Castro, como en este caso, es altamente probable que el anuncio en ese sentido se haga muy pronto.
Según un nuevo estudio, menos hispanos en Estados Unidos hablan español en casa y más latinos hablan inglés correctamente.
Desde La Voz de América en Washington, informa Alejandro Escalona.
El porcentaje de hispanos que viven en Estados Unidos y hablan español en casa ha descendido en los últimos 15 años, mientras ha aumentado la proporción de latinos que hablan inglés correctamente, esto de acuerdo a un estudio divulgado esta semana. En cifras, el total de hispanos que hablan español y latinos que hablan inglés alcanzó marcas récord de 35.800.000 y 33.200.000 respectivamente, según el informe del Centro de Investigaciones Pew. Las fluctuaciones ocurren al mismo tiempo que descendió la inmigración de latinoamericanos a Estados Unidos y aumentó la población de hispanos nacidos en este país, según indica el análisis de las cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos. El porcentaje de latinos mayores de 5 años que hablan español en casa descendió de 78% en el 2000 a 73% en 2013, según el estudio. Por el contrario, el porcentaje de hispanos que hablan inglés apropiadamente aumentó de 59% a 68% en el mismo periodo. Durante el lapso analizado, el crecimiento demográfico de los hispanos fue impulsado más por la tasa de natalidad que por la propia inmigración. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y ahora, noticias del deporte con Gesell Tobías.
Con dos joyas monticulares en la semana, el gran lanzador venezolano Félix Hernández mejoró el mejor arranque de su brillante carrera. Hernández, 6-0, 1.85, lidera la Liga Americana en victorias, juegos completos 1 y WHIP 0.84. Es segundo en ponches, 50, tercero en innings con 48.2 y cuarto en efectividad. A los 29 años recién cumplidos, es el cuarto más joven con 2.000 ponches en la MLB. Pasando a la NFL, Tom Brady y los Patriots de Nueva Inglaterra están listos para dar la pelea. El jugador más valioso del último Super Bowl apelará su suspensión de 4 partidos después que la NFL castigó a su máxima estrella por un escándalo de balones desinflados. Brady fue suspendido por 4 partidos y los Patriots fueron multados con $1,000,000 para igualar la multa más cuantiosa en la historia de la liga y perdieron 2 selecciones de draft por utilizar balones desinflados en el partido por el campeonato de la Conferencia Americana. La FIFA tendrá supervisores en los partidos por las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2018 y en la Copa Confederaciones de 2017 en Rusia para detectar cualquier incidente de racismo. Se trata de la medida más reciente de la FIFA en los 2 últimos años para combatir el racismo en el fútbol. El volante del Manchester City, Yaya Touré, quien participó de la presentación del programa, fue insultado con gritos imitando sonidos de mono por parte de hinchas del CSKA de Moscú en un partido por la Liga de Campeones en 2013 en la capital rusa. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Gesell Tobías.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
Paul McCartney presentó un concierto para ejecutivos de Wall Street y personajes famosos y de la industria del entretenimiento como Oprah y Sting. El concierto fue parte de la gala anual de beneficencia de la Fundación Robin Hood, que desde 1988 ha recaudado más de $2,000,000,000 para combatir la pobreza en Nueva York. McCartney tocó durante 2 horas varios de sus éxitos nuevos y clásicos de los Beatles. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you. Kanye West y Nicki Minaj fueron agregados a la lista de artistas que actuarán en los premios de música Billboard. Dick Clark Productions también anunció que Wiz Khalifa y Charlie Puth presentarán su éxito See You Again, que escribieron en nombre del desaparecido actor Paul Walker. El evento se realizará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Otros artistas que participarán en la ceremonia son Mariah Carey, Britney Spears, Iggy Azalea, Ed Sheeran, Nick Jonas, Van Halen y Meghan Trainor. Imagine Dragons rendirá tributo al difunto Ben E. King cantando Stand By Me. And the puppity corn. And first the puppity corn, the shrimpies. Shrimpies. And the shrimpies. Oh, the shrimpies. Y los Muppets regresarán a la televisión estadounidense en la cadena ABC. Ejecutivos de la cadena hicieron el anuncio el martes a representantes de empresas patrocinadoras donde presentaron las nuevas series de la próxima temporada. Los Muppets regresarán en una comedia tipo documental parecida a The Office y Modern Family que tratará sobre las vidas personales de las famosas marionetas. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América tenemos un resumen de noticias. En Filadelfia, Pensilvania, por lo menos 6 personas han muerto y 146 están hospitalizadas. Varias están en condición crítica al descarrilarse un tren de pasajeros que viajaba de Washington D.C. a la ciudad de Nueva York. El servicio de trenes entre las dos ciudades ha sido suspendido por ahora y Amtrak está proveyendo alternativas a los pasajeros que viajan hacia el norte desde la capital de la nación y al sur desde Nueva York. El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur informa que el líder norcoreano Kim Jong-un hizo ejecutar a su ministro de Defensa aparentemente por quedarse dormido durante una ceremonia militar. El vicedirector de Servicio de Espionaje surcoreano informó este miércoles en Seúl que el ministro Hyun Jong-chol fue ejecutado el 30 de abril. Y así llegamos al final de Buenos Días América. En la producción tuvimos hoy a Gesell Tobías, en la sala de ingenieros, Jeogan Chang. Les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web, boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.